Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Ustedes están aquí, gracias a Dios. Bienvenido, estamos emocionados de estar aquí contigo hoy y los que están viéndonos en línea. Y yo sé que han sucedido muchas cosas desde la semana pasada y el mundo está lidiando con una crisis que ninguno de nosotros ha visto o experimentado, ¿verdad? Y estoy agradecido de que podamos adorar juntos hoy y sé que tenemos muchas personas que se están uniendo a nosotros a través de Facebook Live. Entonces gracias por conectar con nosotros. Y mira, no queremos que te pierdas ninguno de nuestros servicios. Y para hoy en nuestras instalaciones creemos que hemos tomado todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes están presentes. Y estamos sanitizando y desinfectando todas nuestras áreas táctiles. Hemos proporcionado estaciones de lavado de manos y hemos limitado contacto físico, ¿verdad? Todos estamos como entonces a partir de mañana, y no sé, todavía estamos orando y evaluando la situación. Lo más probable es que se suspenden actividades y reuniones de la iglesia hasta el 19 de abril. Pero estamos monitoreando la situación diariamente y te avisamos durante la semana nuestra decisión. Ahorita yo voy a decirte lo que estoy pensando y probablemente vamos a tener un servicio siguiente semana y dos servicios en línea, pero un servicio aquí que donde la iglesia va a estar abierta, porque yo sé que hay personas que quieren asistir. Entonces no vamos a tener cuidado de los niños siguiente semana, pero vamos a tener las puertas abiertas, porque honestamente yo no quiero predicar a un auditorio vacío. Entonces sería bueno si a los que quieren venir pueden. Yo no quiero rechazarte o algo así para venir aquí. Pero cualquier que sea la decisión que tomemos, continuaremos brindando nuestros servicios a través de Facebook Live. Entonces puede conectar con Facebook Live y lo que vamos a hacer. Si normalmente das tus diezmos y ofrendas los domingos, y queremos que sepas que todavía puedes dar a través de nuestro sitio web, como Pastor Lalo ya dijo, www.arboldevideleon.com. Y sigue el enlace para la página de donación y puedes donar con tarjeta de crédito, débito, a través de nuestro servidor seguro. Y también puedes depositar directamente en la cuenta bancaria de la iglesia, si ustedes quieren hacer eso. Y estaremos publicando esa información en nuestra página de Facebook. O puedes llamar a la oficina o enviarnos un mensaje si necesitas el número de cuenta. Y también nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 5 más o menos. Y puedes pasar por la oficina y dejar tu ofrenda con nosotros durante la semana si tienes ganas de escapar de la casa. Entonces queremos que sepa que estamos orando por ti, por tu familia, tus finanzas. Y esta es una situación difícil para tantas personas. Y no queremos, mira, es la cosa, no queremos que el miedo y el pánico dicten cómo vivimos. Queremos ser sabios y informados sobre la situación, y también debemos entender que como creyentes nuestra fe es nuestra mayor arma. Amén. Entonces Dios sigue siendo Dios. Es fiel, es nuestro proveedor, y ese es un momento donde es importante que estás buscando a Dios, orando, intercediendo por el mundo, por nuestra nación, por los doctores científicos que trabajan para encontrar una vacuna, ¿verdad? Y necesitamos, no sé ustedes, pero ¿sabes qué? Necesitamos que esta pandemia pare. Y pues oren por nuestra economía, oren por nuestros médicos profesionales, porque ellos están en primera línea tratando con las personas infectadas. Y ore por nuestros vecinos y familias. aunque muchos de nosotros estamos encerrados dentro de nuestras casas, seamos la luz del mundo. Y no te olvides de ver, checar a sus vecinos. No te olvides de ayudar a aquellos que lo necesitan. Y pues necesito nuestro ministerio. A lo demás, no debe detenerse porque estamos practicando el distanciamiento social. Continuaremos ministrando la palabra de Dios en Árbol de Vida, y haremos lo que podamos para ministrar a otros durante esta temporada. Y sí, esta es solo una temporada, pasará. Nos recuperaremos, seguiremos sirviendo a Dios y sirviendo a nuestra ciudad. Amén. ¿Están conmigo en eso? Y recuerda que Dios está presente contigo y está consciente de las decepciones, los temores y ansiedades que todos enfrentamos durante este tiempo. Y pues aquí está mi verso inspirador cuando enfrento tiempos de incertidumbre. Y eso es como Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Y dice la escritura: no se angustien por nada, más bien oren, pídenle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y pues, ¿cuántas personas están listos para estudiar la palabra de Dios hoy? Y esa pandemia no va a interferir con nuestra serie. Y estamos en la semana número 3 de nuestra serie Claridad de Visión 2020. Y entonces creo que es importante que cada año hablemos sobre nuestra iglesia, nuestra visión, quiénes somos. Es importante recordarnos los valores sobre los que se construyó nuestra iglesia, porque yo no quiero perder quiénes somos. No quiero que seamos tan grandes, hacer tantas cosas que olvidamos cómo empezamos, quién éramos cuando empezamos. Y pues hemos estado hablando de las cosas que son responsables de que seamos quienes somos hoy, para que podamos seguir siendo eso una vez que comencemos la próxima década de Árbol de Vida. Y noviembre, ustedes ya saben, celebraremos 10 años de ser un árbol de vida en esta ciudad. Amén. 10 años, increíble. Y el verso temático para esta serie está en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 6, verso 3. Ese es un verso fantástico para que lo sigas en tu propia vida. Dice esto, Daniel 6:3, dice: pronto Daniel se destacó. Recuerda, él hizo algo para distinguirse, para destacarse, más o menos es lo que estamos viendo ahí. Y él decidió no parecerse a todos los demás, no hacer todo lo que todos los demás hicieron. Él estaba decidido a ir en contra de la corriente, y lo hizo al enfocarse en algunas cualidades de carácter. Dice la escritura: pronto Daniel se destacó entre los otros superintendentes y gobernadores debido a sus ¿qué? Grandes cualidades. Y el rey pensó en colocarlo a él al frente de todos los asuntos del gobierno. Y pues varias traducciones de la Biblia dicen que él tenía un espíritu extraordinario. Y por estas cualidades excepcionales de carácter, el rey lo puso a cargo del reino, más o menos es lo que sucedió. Y de repente tuvo una tremenda influencia y favor con los líderes, con la gente. Y lo mismo es cierto para ti cada vez que te enfocas en cualidades excepcionales de carácter. Dios, ¿sabes qué? Dios te dará más influencia, más favor, más bendición. Y para esta serie no estamos centrando en ciertas cualidades excepcionales que nos estamos centrando en ciertas cualidades excepcionales que creemos que son fundamentos de nuestra iglesia Árbol de Vida. Hemos estado hablando de varias cosas. Y pues por favor, entiende, estas cualidades no nos hacen mejores que nadie, solo nos hacen diferentes. Porque personalmente yo creo que las iglesias deberían ser diferentes. No sé qué piensas tú, pero yo creo que Dios necesita todos los sabores en el cuerpo de Cristo para alcanzar a todas las personas diferentes. Y pues y entonces nosotros tenemos un cierto sabor y ciertas cualidades y ciertas cosas que sentimos que, ah, sabes que esta es nuestra tarea específica, árbol de vida, que Dios nos llama a hacer y hacer. Y la primera semana de esta serie hablamos sobre cómo creemos que Dios quiere que disfrutemos vida, disfrutemos la vida. Creemos que necesitamos ser una iglesia donde realmente la disfrutemos. Disfrutamos nuestra iglesia. Y espero que eso es cierto aquí. Es divertido, es emocionante servir y participar en lo que hacemos por el Señor juntos como familia. Y no sé sobre ti, pero yo quiero ser parte de una iglesia donde puedes encontrar vida, alegría, gozo, y donde me guste estar y estar contigo, trabajar contigo, servir contigo. Y la semana pasada hablamos de ser una iglesia que empodera a las personas. Hay iglesias hoy en todo el mundo, no solo en México, donde la iglesia es todo se trata de una personalidad, donde una persona es algo elevada y es el líder, se trata de lo que él o ella quiere lograr. Pero yo creo y veo que la Biblia nos muestra que la iglesia se supone que se trata de empoderar a las personas y ser una iglesia que se parece al Nuevo Testamento. Y lo que Jesús quiso que pareciera la iglesia es que todos ustedes están haciendo el ministerio, ¿verdad? ¿Recuerdas? Que las personas se sienten empoderadas para cumplir su destino, algo dado por Dios, su sueño, y pues a través de la iglesia. Ese es el tipo de iglesia que hemos creado aquí en Árbol de Vida. Eso es lo que creo. Y queremos ver, nosotros queremos ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Y vemos a través de las escrituras donde Jesús hizo eso. Jesús tomó personas que no estaban entrenadas, y la Biblia dice que eran personas sin educación, ordinarias, y comenzó a usarlos como discípulos mucho antes de que ellos resolvieran todos sus problemas, vidas en desorden, con asuntos, problemas. Se arriesgó, y queremos hacer lo mismo. Queremos ver las personas cumpliendo con su propósito. Creemos que eso es lo que hace la vida exitosa. Y en las próximas 2 semanas yo quiero hablar específicamente sobre algunas cosas que haremos este año. Quiero hablar sobre las misiones, lo que estamos haciendo en el mundo y otros proyectos que son parte de nuestra visión aquí en Árbol de Vida. Ya he mencionado un poco de esas cosas. Pero hoy hablemos de la tercera cualidad que define a nuestra iglesia. Y es una cualidad que tú necesitas exhibir en tu propia vida. Y pues en orden de importancia, este es probablemente el más importante. Aquí está: mi iglesia tiene encuentros con Dios. Mi iglesia tiene encuentros con Dios. Somos una iglesia que tiene encuentros con Dios. Queremos ser una iglesia que no solo se centra en una predicación fenomenal y música increíble y un loco ministerio de niños, voluntarios y cosas así. Queremos ser una iglesia que cuando nos presentemos, Dios aparezca. Y que cuando Dios aparece, las vidas cambian. Creemos que más sucede en un segundo en la presencia manifestada de Dios de lo que sucede con todas las luces, actividades divertidas y cosas que hacemos, ¿verdad? Realmente necesitamos la presencia del Señor en este lugar, en nuestra vida. Y así, cuando comenzamos esta iglesia hace casi 10 años, nuestro objetivo, nuestra posición era siempre para ser un lugar donde se celebrara e invitara la presencia de Dios, con la libertad de hacer lo que quisiera hacer. Y realmente creo que cada uno de nosotros necesita un encuentro con Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Estoy hablando de un encuentro. Necesitamos experimentar a Dios regularmente, poderosamente, porque cuando lo hagas, descubrirás que cambiará tu vida. Eso es lo que sucede cuando tienes un encuentro con Dios. Y no sé si alguna vez has escuchado esta frase. Espero que esto se traduzca correctamente en español, pero alguna vez has escuchado o tal vez has dicho esto: ah, híjole, hubieras estado ahí. ¿Alguien? Ya. Normalmente lo dices cuando intentas explicarle algo a alguien, ¿verdad? Una experiencia que tuviste en la cual no estuvieran allí contigo y no lo experimentaron personalmente como tú, pero quieres que entiendan la experiencia. Quieres que capten la pasión de ello o la emoción o el sabor y ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y tal vez fue un gran restaurante al que fuiste, tal vez fueron unas excelentes vacaciones, tal vez casi tuviste un accidente en la carretera y estás tratando de explicárselo a tu amigo y todo lo que pasó y cómo te sentiste y pero cuando se lo explicas a él o ella, ellos dicen como: ok, genial. Ah, estoy seguro que sí, fue realmente aterrador. Ah. Y simplemente no lo ven de la misma manera que tú. Y lo que sucede es que finalmente llegas a cierto punto en su intento de explicarles esto. Y finalmente dices: híjole, hubieras estado ahí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y dejas de explicarlo porque sabes que nunca van a entender todo el poder de ello, y a menos que lo hayan experimentado personalmente. ¿Tiene sentido? Y creo que el cristianismo es así. Creo que a veces vinimos a la iglesia y todo lo que estamos recibiendo es la historia de otra persona, de lo que Dios hizo en su vida. Y nosotros creemos que eso es suficiente, es todo lo que hay. Escucha, si todo lo que haces en el cristianismo es solo escuchar las grandes experiencias de otras personas, sus grandes momentos, pero nunca tienes uno personalmente para ti, es como escuchar la historia de algo de otra persona y no vas a sentir el poder de eso, toda la experiencia de ello. Vas a decir: qué bueno. ¿Me entiendes? Y luego Dios dice, híjole, hubieras estado ahí. Y bueno, la buena noticia es que Dios quiere que hayas estado ahí. Hay una oportunidad para cada uno de nosotros, no solo para escuchar las historias de un arbusto en llamas. ¿Están aquí? Qué chido, un zarza ardiente, arbusto de llamas. No, es como: este arbusto se quemó y comenzó a hablar. Pero muchos de nosotros pensamos que: qué bueno para Moisés, qué chido. Y hay estos momentos que tienes o escuchas sobre la experiencia de Pablo en el camino a Damasco y cómo pasó de ser un verdugo de cristianos al gran apóstol Pablo. Y ese debe haber sido una historia increíble. Pero es como: qué bueno para Pablo. ¿Te imaginas? La luz brillante, no puedes ver nada y Jesús te habla. Eso es muy loco. Y no captas la pasión de esa experiencia. Mira, Dios nunca tuvo la intención de ser un Dios donde solo escuchas las historias de todos los encuentros y experiencias de los demás. Siempre tuvo la intención de ser el Dios donde tienes ese encuentro por ti mismo, tu propia experiencia personal. Permíteme decirlo de esta manera: Dios nunca tuvo la intención de ser estudiado. Él pretendía ser encontrado. ¿Están aquí? No quiere que siempre leas sobre la historia de otra persona. Estas historias son importantes, pero deberían inspirarte a tener tu propia experiencia personal, tu historia. De eso es de lo que quiero hablar hoy. Este debería ser nuestro objetivo como cristianos, como creyentes. Y veamos el capítulo 2 de 2 de 2 Corintios, quiero hablar sobre los encuentros con Dios. Creo que Dios quiere que suceda a menudo los encuentros, y probablemente más a menudo que lo que nos pasa a nosotros hoy. Yo he tenido algunos poderosos, y yo quiero que sepas que puse mi fundamento, mi fe completamente 100% en la palabra de Dios. Pero estos encuentros que he tenido confirman mi fe, fortalecen mi fe, y literalmente se convierte en la prueba de lo que hemos elegido creer por fe. ¿Me entiendes? Y de hecho, yo estaba escuchando a uno de mis predicadores favoritos esta semana, y su historia me recordó de mi historia, algo que sucedió igual. Y fue como hace 31 años, algo así. Yo estaba trabajando con nuestro pastor juvenil, Árbol de Vida, Texas, y el campamento de verano para los jóvenes. Me encantaba el campamento de verano en aquellos días. No sé cómo describirlo, pero hay algo poderoso en escapar de las cosas del mundo durante unos días y estar en la presencia del Señor. Y aquí estamos en la última noche de este campamento. Yo estaba en el equipo de adoración, tocando la guitarra en el escenario durante esta reunión. Y la adoración es tan poderosa en ese momento. Hay como 500 adolescentes y personas jóvenes que adoran con todos sus corazones, como 20, 25 iglesias estaba representado ahí. Y el invitado especial, orador invitado, sube al escenario durante la alabanza y toma el micrófono. Y esto no era parte del plan, este era un momento en el que Dios quería hacer algo diferente. Y él dice algo como esto, él dijo: ¿qué harías si Dios físicamente entrara a la habitación? Como si Jesús entrara por esas puertas, piénsalo, ¿qué sería lo que harías? Él dice: ¿qué harías? ¿Correrías hacia Él? ¿Te caerías de cara? ¿Le estarías diciendo: ay, tócame, sáname, ora por mí? Y esa es mi pregunta para ti ahora: ¿qué harías? ¿Qué harías? Y así estamos todo ahí. Y ahorita, después de estar diciendo eso, es silencio total, 500 jóvenes. Y nunca olvidaré esto. Él dijo: oye, Él está aquí. Y cuando dijo eso, algo me sucedió. Tuve un encuentro con Dios en ese momento. Puedes creerme, no me importa, pero esto es lo que pasó. Tuve este milisegundo destello de Dios mismo. O era la gloria de Dios, pero vi este destello, literalmente. Y cuando lo vi, puse mi guitarra en el suelo, me caí de cara y no pude levantarme por como 10 minutos. No podía dejar de sollozar. Podía escuchar a todos sollozar y no sabía lo que estaba pasando, pero estoy teniendo ese momento en que tuve este encuentro con Dios y creo que por un segundo vi su gloria. Y después de unos 10 minutos me levanté, y cuando miré todo alrededor del santuario, 500 jóvenes, el orador invitado, el resto de la banda de oración, todos estaban en boca abajo en ese momento. Y yo recuerdo haberle preguntado al pastor de jóvenes qué pasó, y él me dijo que justo en ese momento exacto, cuando el invitado dijo que Él está aquí, todos cayeron el piso exactamente en el mismo momento. Y yo recuerdo haber hablado con la gente después de la reunión, y todos dijeron que tuvieron la misma experiencia. Vieron la gloria de Dios por ese milisegundo, y nunca he experimentado algo así. Incluso hoy fue una experiencia inolvidable, increíble. Y déjame decirte lo que pasó. No necesitaba predicar un sermón después de ese encuentro. El invitado no predicó, porque muchos jóvenes estaban como: oh, Dios mío, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Aún los no creyentes que estaban ahí, misma experiencia, estaban listos, muchos. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un encuentro con Dios, todo cambia. ¿Están aquí? todo cambia. Estoy hablando de un encuentro con Dios. Un encuentro. Escúcheme, no creo que Dios haya querido que cada encuentro que tengamos con Él vaya a ser así. Y ni siquiera estoy seguro de que alguna vez haga lo mismo dos veces. Piénselo, solo usó un arbusto ardiente y parlante una vez. ¿Por qué lo eligió ese día? ¿Quién sabe? Pero nunca lo volvió a hacer. Gracias a Dios, Moisés no bajó de la montaña y dijo: hey, así es como Dios habla, Él habla a través de un arbusto. Entonces, si tu arbusto no se quemó y no habló, entonces no era Dios. Gracias a Dios que eso no sucede. Y si eso está sucediendo, pues por favor, grábalo en video, algo así de Facebook, TikTok o quién sabe qué. Mira mi arbusto. Carla, haz eso. No lo hizo porque muchas veces tenemos una tendencia a construir como doctrina y futuras experiencias sobre las pasadas. Tenemos que tener cuidado de no intentar reproducir alguna expresión de su presencia que tuvimos en el pasado, porque Dios lo va a cambiar. Nunca he tenido un encuentro así de nuevo, pero yo sé que cuando sucede, toda tu vida cambia. Amén. Y mientras estudio las Escrituras, hay una fuerte evidencia de que Dios, de hecho, quiere esas experiencias, esos encuentros que suceden regularmente en tu vida. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 16 a 17, yo voy a leer de la traducción del Mensaje. Dice, me encanta esa traducción: sin embargo, siempre que se vuelven para encontrar a Dios, como Moisés lo hizo, ellos están hablando de usted y yo, los creyentes, el pueblo de Dios. Dice: Dios quita el velo. Déjenme explicarles lo que significa el velo en las Escrituras, tanto al Antiguo como el Nuevo Testamento. Es un símbolo de todo lo que es una obstrucción entre ti y Dios. Y ahora, hay cosas que todos sabemos de vez en cuando, hay barreras, ¿verdad? ¿Sí? Y hay cosas que nos alejan de tener encuentros con Dios. Podrían ser tu pecado, podría ser tu actitud, podría ser algún prejuicio doctrinal que tengas, podría ser lo que sea. Pero todos tenemos barreras de vez en cuando cuando se convierten en una obstrucción entre Dios y nosotros. Entonces, cada vez que te enfrentas a Dios, Dios quita el velo. Él quita la barrera. Y mira, ¿qué pasa después? Dice la Escritura, ahí están cara a cara. Dios está aquí, en otras palabras. De repente, reconocen que Dios es una presencia personal viviente. Te darás cuenta de que Dios es real, en otras palabras, no un pedazo de roca cincelada, dice la Escritura. En otras palabras, Dios ya no es solo el Dios de Moisés, Él ya no es solo la estatua, ya no es la imagen en tu Biblia ilustrada, Él ya no es los 10 mandamientos. Él es alguien que ves y conoces personalmente. Esto cambia la vida. Y entonces volteamos nuestra mirada hacia Dios. Él quita el velo, la barrera. Dios aparece y te das cuenta de que Él es real. Y mire lo que dice: y cuando Dios está personalmente presente, un espíritu viviente, esa vieja y restrictiva legislación, más o menos, en otras palabras, lo que está diciendo es que de la misma manera que lo has hecho todo antes, día tras día tras día, eso ahora se volvió realmente muerto, aburrido, la misma vieja frase que: ay, solo leo mi Biblia y oro por la mañana, pero nada pasa. Esa misma vieja: ay, otro domingo, otra canción, yo sé lo que va a pasar después, vamos a ponernos de pie, vamos a sentarnos, Leo va a decir esto, vamos a ver un video, dar una ofrenda, bla, 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 orar y luego tacos al pastor. Tu rutina espiritual se ha vuelto monótona, aburrida y vacía para ti. Esa vieja regulación restrictiva, legislación restrictiva, dice la Escritura, es reconocida como obsoleta y somos libres. Mira, al mirar hacia la próxima década, al pasar por este momento histórico en el mundo, nosotros necesitamos continuar, sí, estudiando las Escrituras y hacer todas las cosas que hacemos, pero aún tenemos que abrir nuestros corazones a los encuentros con Dios. Y estoy completamente convencido de que necesitamos muchos, muchos, muchos de ellos. De hecho, aquí está lo que la Biblia dice acerca de los encuentros con Dios. Tres razones por las que deberías considerar esto y seguir lo que estoy diciendo. Déjame darte tres razones. Aquí está el primero. Tres razones. Lo siento que nuestro live streaming no tiene la habilidad de poner las notas y cosas así, pero quizás siguiente semana, vamos a ver. Tres razones para tener un encuentro con Dios. Eso es lo que necesitamos. Número uno es, necesitamos poder, no solo palabras. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Necesitamos poder, no solo palabras, porque algunos de ustedes, probablemente la mayoría de nosotros en este momento, lo que están enfrentando, las palabras no pueden solucionarlo. Tienes un problema que es más grande que solo algunas palabras para solucionarlo. Necesitas poder. Necesitas algo más grande que todo eso. Necesitamos algo enorme. El poder de Dios. Y aquí está la cosa. Creo que hay muchas palabras por ahí y dichas que fueron dichas, habladas, lanzadas. Y de hecho, déjame decirlo de esta manera. Hay muchos mensajes diferentes comunicados y hay muchos argumentos geniales y muchas diferentes religiones expresadas, pero ¿cómo rayos sabrías cuál es real? A menos que uno de ellos que fuera real estuviera respaldado con algo poderoso que nadie puede negarlo. Hay muchos buenos argumentos en el mundo, pero en la mayoría de los casos son malos, falsos. ¿Y cómo los sabrías? ¿Solo porque lo dije? No. Jesús dijo que, hey, confirmaré mis cosas con signos que lo sigan. ¿Verdad? Maravillas. Él está diciéndonos, hey, ¿necesitas pruebas? Te lo demostraré. Confirmaré mi palabra con signos y maravillas que lo siguen. Siempre garantizó que nunca tendrías que preguntarte cuál era real, porque estaría respaldado con poder. Amén. Aquí está como la Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 a 5. Dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Versículo 5. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabes qué? Creo que esa es una escritura apropiada hoy en día, en el medio de esta crisis. No voy a poner mi fe en la sabiduría del gobierno, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Están aquí? En otras palabras, necesitamos ser un grupo de personas que estén convencidas de que Dios es Dios. No solo porque alguien dijo que era verdad, sino porque sabemos que Dios ha cambiado nuestra vida. Y es solo el poder de Dios que puede hacer eso. Piénsalo, ¿dónde estabas? Es como Dios cambió tu vida, ¿sí o no? Escucha, algunos de ustedes en esa iglesia saben lo que eso significa. Son testimonios vivientes. Tenemos parejas cuyos matrimonios han sido restaurados. Tenemos personas en nuestra iglesia que han sido sanados de cáncer. Hombres y mujeres que estaban atados con adicciones que encontraron la libertad. Vidas cambiadas. El poder de Dios, ¿cómo? Por medio de un encuentro con Él. Necesitamos poder. Aquí está la segunda cosa. Necesitamos encuentros con Dios. porque necesitamos una experiencia, no solo una explicación. Ahora, ¿por qué eso es importante? Escuchen, toda mi lectura y estudio de las Escrituras, de cada persona en la Biblia, cada persona que ha tenido un encuentro con Dios, donde realmente experimentaron a Dios, ellos nunca más cuestionaron o dudaron en Dios, nunca. ¿Verdad? Porque una vez que han experimentado su gloria, su poder, una vez que lo han conocido de esa manera, su fe ya no es construida en un nivel intelectual. No necesitan entenderlo con su mente e intelecto. ¿Están conmigo? Y tantas veces ese es nuestro problema. Nos sentimos más cómodos sirviendo a Dios que a un Dios que nosotros podemos entender. Ah, bueno, no sé sobre esas cosas de Dios. No lo entiendo y explícamelo. No haré nada hasta que me lo expliques. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ay, no sé, hermano, esa cosa. Y si esa siempre va a ser tu posición, adivina qué. Dios solo será tan grande como tu mente e intelecto. Qué triste. Qué pequeño. ¿Verdad? No sé de ti, pero yo necesito servir a un Dios que es mucho más grande que mi cerebro. ¿Alguien más? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Necesito que Dios haga cosas, sepa cosas, actúe de una manera que no entiendo, porque yo necesito que sea más grande que yo. ¿Verdad? Confía en mí, no quieres servirlo si no es más grande que tu cerebro, tu mente, tu intelecto. Pero siempre nosotros, esa es la cosa, siempre tratamos de reducir a Dios a nuestra comprensión limitada. Me encanta la historia de donde Jesús sana el hombre nacido ciego. Si recuerdas la historia, los líderes religiosos estaban enojados con Jesús por sanar a este tipo. Nació ciego y todos lo conocían, todos sabían que era ciego, pero los líderes religiosos aparecen después de que este tipo fue sanado y comienzan a interrogarlo. ¿Realmente oró por ti? ¿Estás seguro que, eso es chistoso, estás seguro de que puedes ver? ¿Cuántos dedos tengo levantadas? Y finalmente se dan cuenta de que ese hombre puede ver y comienzan a cuestionar. Y ahorita está cuestionando a lo que Jesús hizo. Y comienza a preguntar quién era. Y le preguntan a ese tipo, ¿crees que es Dios? ¿Crees que realmente es el Hijo de Dios? ¿Crees que sana a la gente? Y finalmente le dicen, entonces, ¿qué nos puedes contar sobre él? ¿Qué nos puede contar sobre él? El tipo es como, hey, relájate. Juan, capítulo 9, versículo 17 y versículo 25. Entonces preguntaron otra vez el ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos, ¿es un profeta? Les respondió. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Amén. Ese tipo no podía estar convencido de que no recibió un milagro, a pesar de que no podía explicarlo, entenderlo, porque tenía más que una explicación. Él experimentó el poder de Dios. La mayor prueba de que Jesús es el Señor son las vidas cambiadas. Eres tú y yo. Es el hecho de que una vez estaba ciego y ahora veo. Dios ha cambiado mi vida para siempre. ¿Alguien más? Aquí está el tercero. Necesitamos presencia, no solo práctica. Necesitamos presencia, no solo práctica. Y tú sabes, incluso nuestra iglesia se ha vuelto buena en lo que hacemos. Quiero decir, podemos crear un servicio para ti que será memorable, inolvidable. Sabemos gestionar un servicio los domingos, velada navideña. Hay no sé cuántas veces personas me dice todo el tiempo, ay, pastor, todo fue increíble, tan organizado, tan profesional y un montón de cosas. Sabemos cómo hacerlo aquí. Y yo creo que cualquiera disfrutaría de nuestros servicios, incluso si Dios no apareciera, porque nosotros hacemos cosas con excelencia, profesionalismo, esa es mi opinión. Y pues escuchen, yo no quiero hacer nada sin la presencia de Dios. No importa de la excelencia y las otras cosas, yo no quiero hacer nada sin la presencia de Dios. No me importa lo bueno que sea, yo nunca estaré satisfecho sin la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Gracias a Dios que hacemos las cosas bien. Y yo no quiero estar en un lugar que solo tiene buen café, pequeños bonitos folletos con notas y música increíble y un mensaje fenomenal cada semana, y todo eso es bueno, no tiene nada de malo, pero no es lo suficientemente bueno. ¿Me entiendes? No quiero una buena práctica, necesito más que eso. Necesitamos encuentros con Dios, necesitamos saber que Dios está en este lugar. Y yo creo que la verdadera prueba de que Dios apareció en un servicio no son las luces de colores y las personas cayendo cuando oras por ellos, ni siquiera es arbustos quemándose y hablando. Pero ¿sabes lo que es? Hay una alegría, un gozo que no puedes explicar en tu interior. Y cuando el derramamiento del Espíritu Santo sucedió en Hechos capítulo 2, Pedro, quien dirigía el evento ese día, él dice esto, Hechos capítulo 2, versículo 28. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Nuestras oraciones son que cuando salgas de aquí, te sientes más ligero, más lleno, más libre, más feliz, lleno de alegría, porque eso es lo que produce la presencia de Dios. Y por eso tenemos que ser una iglesia que tiene mucho más que práctica. Tenemos presencia, la presencia de Dios. Y aquí está la pregunta de Elías: ¿tienes un rol en hacer que eso suceda? ¿Tú? En otras palabras, Dios arroja al azar estas experiencias de Dios, encuentros de Dios, como: ay hombre, estaba parado ahí y de repente este zarza ardiente apareció hablando, wow. Creo que Dios quiere hacer eso más y más, más frecuentemente en nuestras vidas. Y yo creo que Jesús está tirando esta semilla sobre nuestras vidas. Y Él está diciendo: hey, estoy tratando de hacer más, estoy tratando de hablar contigo, decirte cosas, moverme en ti, estoy arrojando mis semillas sobre tu vida. Pero la razón por la que no estás echando raíces es porque muchas veces estás cayendo en condiciones del corazón que no están listos para que yo haga estas cosas en ti. Mano, ouch. En otras palabras, la razón por la cual no estamos encontrando a Dios o tener encuentros con Dios no es porque estamos esperando en Dios. Muchas veces Dios no se está esperando porque nuestros corazones no están preparados para ello. De hecho, en Mateo capítulo 13, Jesús cuenta esta parábola sobre la semilla que estaba arrojando y que cae en suelo rocoso, ¿recuerdas? Y Él dice que la razón por la que no estás recibiendo, hay un montón de ustedes que no están experimentándome, es lo que está diciendo. Él dice, Mateo 13, versículo 14 y 15, dice: y en ellos o en ti se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. No lo estás viviendo. ¿Por qué? Versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos o ríen con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Están aquí? En otras palabras, la razón por la que no estamos experimentando a Dios es la condición de nuestros corazones. Entonces sí, tenemos un papel, un rol en la preparación para un encuentro con Dios. Tenemos que poner constantemente nuestros corazones en una posición donde estés listo para ello. Y como iglesia, nuestro trabajo es proporcionar ese tipo de situaciones donde puedes experimentar a Dios, su presencia, un encuentro con Dios. Pero no solo es nuestra responsabilidad hacer eso, también es tu responsabilidad. Tienes que preparar tu corazón. ¿Están aquí? Oseas nos da la receta para preparar nuestro corazón. Oseas capítulo 10, versículo 12. Planten las buenas semillas de justicia, entonces segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de sus corazones para que estén listos a recibir la instrucción de Dios, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. ¿Cuántos quieren eso? Es hora de buscarlo, especialmente ahorita. ¿Cuántas personas están atrapadas en sus casas? Tiene mucho tiempo. Entonces, y si haces eso, Dios va a aparecer. Y yo quiero darte tres palabras simples que puedes hacer para arar tu tierra, tu suelo. Vamos a buscar a Dios. Pongamos primero esas tres palabras en nuestro corazón. Aquí está la primera palabra que necesitarás hacer para preparar tu corazón para el movimiento de Dios en tu vida, un encuentro. La primera palabra es la palabra desesperación. Desesperación. Dios está buscando personas que no se contenten con tener lo que tiene. Como iglesia Árbol de Vida, queremos llevar a las personas en un viaje para llegar más alto, para llegar a más de Dios. Esta iglesia fue construida para aquellos que no están satisfechos con el lugar donde se encuentra y están desesperados por más de Dios, sabiendo que tiene que ser más de Dios de lo que tengo actualmente. Queremos más de Dios, desesperados para más. Queremos experimentar a Dios con todo nuestro corazón. Jesús dijo esto, Mateo 5, versículo 6: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dios quiere llenarte hoy. Aquí está la segunda palabra, es la palabra humildad. Si quieres las cosas de Dios, no puedes hacerlo con orgullo en tu corazón. El orgullo nos impedirá experimentar a Dios más que cualquier otra cosa. Y algunos de nosotros le hemos dicho a Dios: ay, Dios, vendré a esta iglesia y cantaré las canciones, pero no voy a levantar las manos, no lo haré, eso es raro, me siento incómodo, no quiero que alguien piense que soy uno de esos aleluyas. Y somos aleluyas aquí, ok, lo admito. Y sea lo que sea, has decidido que, no sé, que no harás esto o aquello porque tú tienes mucho orgullo, lo que sea. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dice que adoremos a Dios con manos levantadas. Y tantas otras cosas que vemos en las Escrituras que nos ayudan a encontrar, a tener encuentros con Dios. Primero Timoteo, por ejemplo, dice, capítulo 2, versículo 8, dice: por lo tanto, quiero que en todas partes los hombres oren alzando ante Dios manos santas, libres de ira y resentimiento. Amén. Ese es un ejemplo, hay un montón en las Escrituras. Escuchen, debemos entender que no nos conectamos con Dios en nuestros términos, nuestra manera. No somos la iglesia de Frank Sinatra, que es la canción en I'll do it my way, mi manera, no sé qué es en español, algo así, mi manera. Y lo hacemos a su manera, sus términos. Si Dios dijo, mira, si Dios dijo que te pararas sobre tu cabeza y giraras como un trompo, lo harás, ¿verdad? Gracias a Dios que no dijo eso. Gracias a Dios que Jesús no dijo: ¿sabes qué, papá? La cosa de la cruz, esa no es mi cosa, no me gustan las cruces. Y si recuerdas, Él no quería hacerlo. Él estaba, hay otro plan para pagar por los pecados que una cruz, no, esa no es mi cosa. pero terminó orando la oración que tú y yo tenemos que orar. Ay, lo siento, papá. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Como dice en Lucas 22:42. Nunca encontrarás a Dios haciéndolo a tu manera. Si tenemos orgullo en nuestros corazones, su presencia no va a fluir. La tercera palabra es esta: arrepentimiento. Arrepentimiento. Tenemos que permitir la obra de lavamiento de Dios en nuestros corazones y nuestras vidas. Están aquí. Salmos capítulo 51, versículo 10 a 13. Dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si quieres más de Dios, debes orar: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo quiero a tu manera, Dios. Aleluya. Póngase de pie. ¿Aprendiste algo esta mañana? Sí. Si estás viéndonos en casa, vamos a orar. Yo quiero decir, no sé dónde estás en tu vida ahorita. Yo sé que es un tiempo histórico ahorita en el mundo, pero como la iglesia, sabes que nosotros vamos a ser la iglesia. Amén. Vamos a ser la iglesia. Vamos a caminar en fe. Vamos a declarar fe sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra salud. Y sabes que yo no voy a poner mi confianza, mi fe en la sabiduría de los hombres, en el gobierno y cualquier persona. Y si eso es en contra de lo que dicen el gobierno, lo siento, pero yo voy a poner mi fe en el poder de Dios. Amén. No voy a caminar en temor, miedo, en pánico. Yo voy a caminar en fe. Ahora yo no voy a hacer cosas estúpidas, pero entonces yo quiero caminar en fe, poner mi fe en el poder de Dios.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.